Vamos a empezar con la tarea 1. ¿Qué tema has elegido?
Videollamadas.
Videollamadas. Bueno, te dejo aquí el material que has usado antes, por si
Perfecto.
necesitas mirarlo. Ya sabes que puedes mirar tus notas, pero no leerlas
Claro.
continuamente. Y cuando tú quieras, puedes empezar, que yo te voy a escuchar.
Bueno, elegí el tema de videollamadas porque me parece muy interesante y es algo que yo creo que has tocado todos los últimos años. El texto trata de videollamadas, que son una forma de reuniones online que son diferentes de las que conocemos de toda la vida. En el texto, el autor nos dice que estas reuniones pueden generar en nosotros una fatiga Zoom, por usar, me imagino, el programa Zoom. Y esta fatiga puede darnos, ese síndrome puede darnos dolores de cabeza, que estamos más irritados, no sé, falta de concentración, malestar en general. Y el autor explica a nosotros por qué es así. Es porque estamos muchas veces en reuniones consecutivas, sin parar. No tenemos, no salimos para tomar café, ya no salimos a hablar con la gente, solamente estamos mirando a la pantalla todo el tiempo. Y que me sorprendió mucho en el artículo, que esto puede, sufren más mujeres que hombres esta fatiga. Que afecta a nosotros porque estamos en videollamadas, estuvimos en videollamadas todo el tiempo, no solamente por el trabajo, pero también por reuniones familiares, por reuniones con los amigos. Entonces, había un momento que nuestra vida se ha cambiado y estuvimos mirando el ordenador todo el tiempo. Entonces, lo comparan como mirar espejo todo el tiempo, que nosotros nos miramos y vemos nuestras expresiones, entonces estamos controlando mucho más y esto nos puede irritar más. Estos llaman hiperllamada, hipermirada, y esto provoca una ansiedad a veces, porque estamos más controlando nuestro tono de voz, como dije antes, nuestra mirada, nuestra expresión. Pero también nos falta, yo creo, pues lo que el autor dice, nos falta ver el cuerpo entero, porque no solamente podemos ver la cara, no expresión ya del cuerpo de las personas que hablan. El autor en final del artículo nos dice que hay posibilidad que a esto nos vamos a acostumbrar y que estos problemas se van a cambiar. Nos recomienda descanso entre las llamadas, hacer ejercicio de respiración, tomar agua, que no solamente miramos por 8 horas el trabajo al ordenador, pero también hacemos cosas como normalmente en el trabajo. Me parece el texto muy interesante y con que el autor quería dar la visibilidad a un problema, que es un problema nuevo, porque lo tenemos desde 2020, no sé, desde unos años, y los consejos que dan al final también me parecen muy, muy útiles y importantes. Y yo creo que esto afecta a nosotros todos.
Gracias, Maza. Bueno, hemos terminado la tarea 1. Vamos a pasar a la tarea 2, que es una entrevista. Yo te voy a hacer algunas preguntas sobre este tema que acabas de exponer,
Perfecto.
¿vale? Bueno, aparte de las videollamadas, ¿no? Tenemos también el problema de que en nuestro teléfono tenemos el correo electrónico, mensajes WhatsApp y tantas otras cosas que hace que siempre estemos conectados, ¿no?
Claro.
Esa que es algo como muy de nuestra sociedad actual. ¿Qué aspectos positivos y negativos ves a esto de estar siempre conectados?
Yo lo veo muy negativo. Uh-huh. Y en mi caso, yo apago muchísimas cosas en mi teléfono. A mí no me gusta que mi reloj dice que recibí un correo. No me gusta todos los grupos de WhatsApp, porque creo que es demasiada información y muchas veces no importante. Y creo que esto de estar todo el tiempo conectado nos afecta mucho la vida real, que no pasamos tanto tiempo con hijos, con nuestra pareja, con los amigos, porque miramos todo el tiempo al teléfono, porque algo llegó, y yo creo que esto no es positivo. Uh-huh. En el otro lado, claro, la información que nos llega rápido también es buena, porque nos podemos preguntar a todo el mundo si tenemos un problema, podemos conectarnos con nuestra familia, que para mí, siendo extranjera en España, también es muy uh-huh. importante. Entonces, hay cosas buenas, pero creo que con unos límites.
De acuerdo. Bueno, antes tú en tu exposición comentabas esa idea del espejo, ¿no? De la videollamada, uh-huh. que te estás viendo siempre y que te ves tu cara y demás. Habla un poco también en el texto sobre que la comunicación no verbal se limita solamente a la mirada, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser una fuente quizás de malentendidos, de conflictos? Es decir, porque es un poco sí. como la conversación real, pero hay una pantalla, ¿no? En el que solo vemos sí. este cachito, ¿no?
Yo creo que sí, que necesitamos muchas veces ver el cuerpo. Es lo mismo que un correo cuando nos llega. A veces no podemos leer bien el tono del correo. Y lo mismo con solamente la cara. A veces nuestro cuerpo dice más. Uh-huh. Que solamente la sonrisa, ¿no? Uh-huh. En la cara. Entonces sí, creo que puede esto causar muchos malentendidos. Uh-huh.
Vale, bueno, y además de las videollamadas para durante el confinamiento sí. o ahora para el trabajo, también se está empezando a hablar de videollamadas para consultar con tu médico, por ejemplo. ¿Qué sí. limitaciones, qué problemas ves a todo esto?
Lo hemos usado y a mí tampoco me... Es que yo soy muy contra la tecnología, yo creo. Porque en mi caso, cada vez cuando lo hemos usado, está para ver si es algo urgente o no. Mm. Pero en final, yo creo que es importante que el médico ve el niño o a ti, porque no puede decir cómo respira un niño sin escucharte por sus instrumentos. Uh-huh. No sé, creo que no a veces está bien para unas cosas muy básicas, pero no puede reemplazar un médico cara uh-huh. a cara.
Uh-huh. Vale, bueno, y si tú tuvieras que decidir, ¿no? algunas reglas para un contexto laboral en el que unas reglas relacionadas con las videollamadas para evitar que se produzca esa fatiga Zoom. ¿En qué pensarías? ¿En qué limitarías o qué consejos darías?
Creo que sería importante hacer las videollamadas a lo mínimo, cuando la verdad... Pero yo creo que lo mismo es con las reuniones en trabajos,
sí, quizá, ¿no?
que a veces tenemos demasiadas reuniones, pero creo que videollamadas nos dio más excusas de reunirse. Entonces, parece que hay más ahora mismo. Y no solamente son videollamadas de trabajo, también hacemos cursos online, ahora hacemos muchas cosas. Y creo que hay situaciones en donde, por ejemplo, como dice el texto, estoy de acuerdo, no necesitamos poner nuestra cara siempre. A veces podemos apagarlo y no vernos, entonces puede ser que no va a afectarnos tanto, uh-huh. no sé.
¿Y en tu país, es decir, esto de apagar la cámara, ¿no? En algunos contextos o en algunas culturas es aceptable socialmente, en otras un poco menos? ¿Es común en
la
Polonia?
En mi Polonia no se hizo tan tan grande videollamadas. El teletrabajo no era... Durante la pandemia la gente trabajaba, entonces no había problemas con esto porque la mayoría de trabajos siguieron normal. Entonces,
¿Y tú has sentido alguna vez esos síntomas que se recogen en el texto sobre esa fatiga de Zoom? ¿O no, porque no eres muy tecnológica? No.
Bueno, soy tecnológica porque trabajo como con esto, pero lo hago a lo mínimo. Pero sí, sufro por mi marido.
Entonces, o sea, tú lo ves en la cara de alguien,
sí,
¿no? Ese dolor de cabeza.
Sí, que a veces vi que mi marido tenía las reuniones de 8 por la mañana hasta las 3 por la tarde, una después de una, hasta los cafés con los amigos online, y creo que era demasiado y no me gustó.
Vale, de acuerdo, Magda. Bueno, pues hemos terminado la tarea 2. Vamos a pasar a la tarea 3, que es la que no has preparado.
Sí.
Y yo te voy a dar a elegir dos opciones. Puedes elegir entre atención a personas mayores y donar fondos a una ONG.
Bueno, la primera.
La primera, vale. Bueno, tienes un minuto para leer las instrucciones. Bueno, Magda, bueno, pues como has leído en las instrucciones, trabajamos en un departamento del ayuntamiento de nuestra ciudad y tenemos que elegir dónde gastar el presupuesto que tiene nuestro ayuntamiento para atender a personas mayores. Y tenemos que decidir cuál de estas cuatro opciones creemos que es más conveniente, ¿vale? Bueno, Magda, tú, de las cuatro opciones que nos han dado, ¿cuál crees que tendría más sentido para nuestra ciudad?
Yo creo que sería la opción 2, actividades de voluntariado de personas mayores.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
Creo que es muy importante y puede ayudar a todo el mundo si las personas mayores entran, por ejemplo, a las bibliotecas, a leer los cuentos a los niños, que el contacto de los pequeños y los grandes y los mayores será muy, muy, muy bueno para los pequeños y para los mayores.
Sí, eso es verdad, pero bueno, digamos como que esto no conlleva que contratemos a más personas, ¿no? Que eso también estaría bien. Si contratamos a más personas, es otra persona más de nuestra ciudad que tiene un trabajo.
Claro.
Y también centrarnos solo en voluntarios.
Bueno, pero sería solamente unas horas por la semana y yo creo que esto podría dar más bueno que malo. Y
ya. Sí, seguro que tiene muchas cosas positivas de ese contacto, ¿no? De varias generaciones.
Claro.
Lo que pasa que, por ejemplo, podrían participar personas que pueden moverse solas, que tienen como, no sé, una persona que no tenga mucha movilidad, pues no puede participar en este proyecto, ¿no?
¿Por qué no? Podemos siempre organizar un transporte.
Sí.
Para traerlas a nuestro centro. Y esto da trabajo a no voluntario.
Ya, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece lo de centros educativos para personas mayores? Es una forma también de estar activos
también
mentalmente, ¿no?
Sí, me parece también una buena iniciativa, especialmente que, bueno, siempre necesitamos mover nuestro cerebro un poco y la gente puede conocer otras personas en su edad.
También.
que está bien.
También solo, el ritmo, ¿no? Es decir, si todo
claro,
es de la clase.
Que creo que a veces para las personas mayores estaría mejor, puede ser, conocer la gente más joven para que no sea...
Bueno, los profesores, ¿no?
Sí, también, tienes razón.
No sé, también porque pueden...
Las dos
a lo mejor hay cosas que no han aprendido hasta ese momento porque no han tenido tiempo, porque
claro,
no estaban en el momento, a lo mejor.
Sí, y pueden tener clases sobre el arte o unas
podemos
excursiones.
Organizarlo de lo que veamos que interesa.
Y no se sienten tan solos también.
Y lo de las cajas lentas de los supermercados, yo he leído que en algunos países ya lo han puesto en marcha, ¿no? Y que...
Sí, bueno, esto es también buena idea, pero lo que me gusta más en la idea 1 o 2, que la gente puede estar con los demás. Me gusta más este tipo de idea, que, que ponemos nuestro dinero a esto, porque en final la gente mayor, estando en casa durante el día, cuando los niños, sus nietos están en cole o sus hijos están en el trabajo, pues están muy solos.
Ya, ¿y la idea de que haya visitas en su casa?
Sí, también.
Porque así no están tan solos. Y también es que, claro, la opción 1 y 2 son para personas que tienen más movilidad, que no están
claro,
mal, ¿no? Y la 3, pues es como esas personas que están solas y no pueden salir, pero tienen el contacto de un voluntario o de podemos decidir otra figura.
Es muy difícil elegir una cosa.
Bueno, realmente las 4 son buena idea.
Muy
¿no?
buena idea, claro.
Pero bueno, tenemos que elegir una que tenga un impacto para un número de personas significativo, ¿no?
Creo que la puede ser que la idea 1 va a llegar a más gente, porque en final para organizar el número 3 necesitamos buscar muchos voluntarios que tienen tiempo durante el día. Y para la idea número 2 puede ser que menos gente puede usarlo. Y con 1 pues podemos abrir nuestras puertas para
más gente.
Más gente, sí.
Vale. Sí, a mí yo creo que es interesante.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Fenomenal.
Gracias, Magda. Bueno, pues con esto hemos terminado la prueba.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias.
Suerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.